hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de unirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Empujados por el calendario y la superposición de fechas, se nos ocurrió pensar que el golpe militar contra Salvador Allende en Chile en 1973 y el atentado que derribó las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001 estaban unidos por lo que Silvio Rodríguez cantó como un odio semejante. Pero yendo más allá del efeméride, encontramos que el del terrorismo es un traje que se le puede calzar casi a cualquier situación y semejante utilitarismo nos puso en alerta. Acá nomás, hojeando los diarios, los voceros oficiosos agitan el fantasma mapuche mientras las dudas del 49% lo invocan para referir a Santiago Maldonado la responsabilidad estatal frente a esta desaparición, quizás para disimular las tantas otras veces en que miraron para otro lado. Más allá del efeméride, encontramos que el del terrorismo es un traje que se le puede calzar casi a cualquier situación y semejante utilitarismo nos puso en alerta. Acá nomás, hojeando los diarios, los voceros oficiosos agitan el fantasma mapuche mientras las dudas del 49% lo invocan para referir a Santiago Maldonado la responsabilidad estatal frente a esta desaparición, quizás para disimular las tantas otras veces en que miraron para otro lado. Por otro lado, el mundo occidental se resquebraja frente a ataques suicidas que generan dos efectos tan desgraciados como ilusorios, que a cualquiera le puede pasar y que son capaces de generar un consenso automático capaz de unir contra el mal. Si la aplicación del terror en un pasado lejano estuvo sostenida desde una posición política, hoy aparece sin esa cualidad y se convierte en un forzado sustantivo vacío que puede ser llenado por cualquier designación que, en definitiva, siempre acaba teniendo el efecto de bendecir el sistema democrático actual como el mejor garante político del capitalismo. ¿Acaso las sociedades modernas no hemos asimilado que las grandes potencias buscan instaurar la democracia apelando a métodos terroristas? ¿O no vemos que las invasiones y las guerras forman parte del paquete que tiene el sistema democrático como finalidad? Por eso, pretendemos prender la mecha de interrogante para preguntarnos, ¿tiene sentido político oponer al Estado democrático el Estado terrorista? ¿O burlamos los matices y sostenemos que todo Estado es terrorista? Estas y otras inquietudes sacudirán las nociones confortables y bien pensantes de esta vigésima medianoche en la deriva, donde haremos lo imposible porque un puñado de ideas vivas le gane la partida al miedo paralizante.
Después de la deriva.
Buenas noches, 10 minutos pasaron ya de la medianoche de este miércoles. Desde hace un tiempo en Después de la Deriva nos propusimos como objetivo ir contra el sentido común, pero no solo el que intenta instalarse o efectivamente se instala desde arriba, sino también el que vamos construyendo nosotros, ¿no? Los que podríamos llamarnos los de abajo. Por eso es que en este camino nos pareció que la efeméride del 11 de septiembre podíamos traerla a colación para hablar de terrorismo, pero resulta que los medios estos últimos días nos apuntaron a algunos hechos que acabamos de señalar en el editorial que arrojaron la palabra terrorismo, ¿no? La desaparición forzada de Santiago Maldonado, el atentado en Barcelona, esta idea que está tratando de instalar acerca desde arriba, ¿no? Desde que hay un surgimiento de la violencia, que los mapuches, digamos, como si fueran un único cuerpo, una única identidad, están rozando a ideas terroristas. que los grupos que hicieron disturbios en la plaza eran los anarquistas. Entonces, bueno, pensamos que teníamos que estar bueno problematizar el terrorismo. Para eso, hoy estamos en la mesa Juan Cerveras. Buenas noches, un derivante. Mi nombre es Natalia Concina y tenemos una invitada que es Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Mónica es psicóloga y compañera.
Hola, gracias por el espacio.
Bueno, vamos a intentar. Es un tema súper vasto. Complejo. Bueno, la primera pregunta que nosotros disparábamos ahí en la convocatoria del programa es: ¿cuál es la dimensión política del terrorismo? Si querés, Juan, dar la palabra y comenzar a pensar.
Me parece que no tiene que ver con que quiero o no quiera tomar la palabra. No tengo opción.
No tengo opción.
Sí, exactamente. Sosu subrayaba en lo que decías recién, aparte de la editorial, esta idea de problematizar el terrorismo, ¿no? Digo, yo creo que no hace falta que problematizar el terrorismo, porque ya es un problema, sí, digamos, en sí mismo.
La palabra, por ahí.
Claro, exactamente. Por eso me gustaría empezar por la palabra y para responderte de forma, digamos, lo más sucinta y ordenada posible. Lo cual para mí es imposible, pero bueno. La pregunta por la dimensión política. Yo creo que hay tres cosas que justificarían, digamos, adjudicarle una entidad política al asunto, al problema, el terrorismo, tal como se presenta en sí mismo y no como uno quisiera. Vamos a ver cómo está planteada la cosa. Yo marcaría tres razones por las cuales la palabra terrorismo habita el campo de sentido de la política. El primero es que es una palabra significante que se ha utilizado y se sigue utilizando para separar y dividir aguas en el terreno político, es decir, desde el 11 de septiembre, incluso antes, pero desde el 11 de septiembre hay una marcada dirección política a nivel mundial, de organizar el mundo entre aquellos que son terroristas y aquellos que no. De alguna manera ese sería como el último suplente de división de clase, digamos, para esconder todos los problemas del sistema capitalista. El segundo es que es una noción que de alguna forma se ha universalizado, y en general esas nociones tienen consecuencias políticas. Si lo que era en algún punto una forma particular de hacer política en un contexto histórico determinado, como puede ser el siglo pasado, ha devenido una categoría universal. Es decir, el 11 de septiembre todavía el terrorista era un musulmán, hoy cualquiera puede ser. No sabes si vos mañana no sos terrorista. Depende de lo que decida el Estado. Y el tercero, sencillo, y cedo la palabra, es que finalmente el terrorismo tiene en su interior la idea del terror. Y el terror es una forma de violencia, y la violencia es un problema político en las sociedades humanas.
¿Moni?
Bueno, a mí me parece que es muy necesario poder caracterizarlo, ¿no?, al detalle, que no es lo mismo hablar de terrorismo que de terrorismo de Estado. Yo pongo el énfasis más como en esta categoría, ¿no?, como de terrorismo de Estado, pensando que todo el terrorismo, digamos, es creado, maquinado desde el Estado, ¿no? Y que, bueno, más bien ahí hay una diversidad de formas en las que se ha planteado a lo largo de la historia, dependiendo de ciertos momentos históricos, y también de ciertas geografías, ¿no? No es lo mismo hablar de terrorismo de Estado en Medio Oriente que en Latinoamérica en los 70, o que Latinoamérica acá ahora, en la Argentina o en México, que hay una situación cerca que vamos a ir limitando, ¿no? Entonces, bueno, caracterizarlo permite entender esa dimensión de los efectos que quiere ocasionar, entender quién es el que ejerce, ¿no?, cómo es el que lo ejerce, cuáles son sus métodos, sus formas, y pensando, bueno, también que tiene una planeación, una sistematización, y que también, y sobre todo, busca generar una legitimación y un consenso, ¿no? Entonces, poder desmenuzarlo, ¿no?, llevarlo al detalle, esto nos va a permitir también acercarnos a una realidad, a esa realidad, pero sobre todo también a poder generar formas de resistencia a esto, ¿no?
Antes de entrar al estudio, digamos, estábamos hablando un poquito acerca de si todo Estado es terrorista, y Moni ahí decía que todo terrorismo es de Estado, ¿no? Nos contraponía No, contraponía una respuesta a otra, afirmación. Pero vamos primero, digamos, a esta pregunta, ¿no?, que nosotros habíamos disparado acerca de si tu estado es terrorista, ¿no? En principio, algunos compañeros de... Nosotros hicimos una discusión previa de producción y algunos compañeros sostenían que sí, porque la idea de generar este terror es justamente la justificación del Estado, digamos. El Estado necesita generar terror, quizás no con acciones violentas marcadas o deliberadas, aunque también lo hace, pero digamos ese terror a cuenta gota, que Juan en un rato seguramente va a llamar miedo, va generando como esta legitimación acerca de que es necesario un Estado, no el Estado, este Estado democrático, exacto, Estado moderno, Estado democrático, que garantiza el capitalismo, ¿no? Pero bueno, vamos a la respuesta de ustedes, digamos. Esa fue una de las posiciones que habían surgido en la reunión de producción, pero bueno, ustedes tenían otras ideas en relación a esa pregunta, si todo Estado es terrorista.
Sí, ¿no a mí?
Sí, si querés.
Sí, no, creo que...
Nuevamente.
A ver, creo que cualquier... para joder un poco, ¿no? Cualquier pregunta que empiece con todo ya es una mala pregunta, digamos. Porque si vos me preguntás por todo, yo te tengo que contestar sí o no. Entonces, en esa elección forzada en la que me pone, voy a tomar la decisión de ir por el camino del no.
No.
No todo Estado es terrorista, aunque, sin embargo, debo reconocer que en la charla previa con la compañera
acá...
No, a mí no me convence.
A mí todavía no me convenció, pero me
abrió un camino interesante que no era el que yo tenía trazado, que es el de plantear la otra inversión, que es decir que todo terrorismo es de alguna forma terrorismo de Estado. Yo, para responder a la pregunta en el molde en el cual vengo formateado, te voy a contestar sucintamente que todo Estado es terrorista. Creo que es además una pregunta que no permite particularizar, caracterizar puntualmente y particularmente qué Estado se está hablando, el momento, cuándo, etcétera. Y además creo que el problema que tiene la afirmación de que todo Estado es terrorista es que incluye al Estado mismo dentro de una categoría que es un, como he señalado recién, creada desde el Estado, digamos. La categoría de terrorismo y de terrorista es una categoría que ha sido creada desde el Estado y además ejercida como acción física, real y concreta. Recién Mónica decía, el terrorismo es creado desde el Estado, y yo preguntaba, bueno, ¿es creado el terrorismo como acción de ejercer terror? Y además es creado como categoría.
Como fría.
Entonces, si nosotros incluimos al Estado que crea esa categoría dentro de esa categoría, estamos como, de alguna forma, como cagando la horma, digamos. No podemos salir de verlo de ahí. Entonces, lo que yo pensaba es que era contraponer todo esto es terrorista con la idea del terrorismo de Estado. Porque el terrorismo de Estado es una forma particular de terrorismo que permite... diferenciar y permite quizás eventualmente abrir la posibilidad de pensar la categoría independientemente de lo que nos quieren imponer, la universalización de la que hablaba antes. Ahora le cedo la palabra a la compañera porque realmente su formulación inversa también es muy interesante.
Es muy interesante, ¿sí?
Bueno, esto, ¿no?, que todo terrorismo es un terrorismo de Estado, ¿no?, y pensando que, bueno, que las sociedades de clases, ¿no?, para su mantenimiento tienen diferentes formas estructurales de ejercer la represión, ¿no? Una es la violencia socioeconómica, donde la clase dominante ejerce un poder opresivo constante, sistemático, ¿no?, contra la clase que es dominada, ¿no? Un segundo nivel es la represión que se ejerce dentro de un derecho un derecho nacional, digamos, ¿no? O sea, hay leyes que posibilitan que se ejerza la represión, ¿no?
Hay la violencia legal,
¿no? La violencia legal, digamos, sí. Y hay un tercer nivel, ¿no?, donde estos dos últimos niveles no son suficientes para garantizar la dominación de una clase social sobre la otra, y es cuando se utiliza el terrorismo de Estado, ¿no? Ahí, bueno, lo que charlamos hace rato, de que caracteriza como el terrorismo de Estado como una metodología, ¿no?, de acciones sucesivas, ¿no?, que puede ser desde la detención arbitraria, la tortura sexual, que también es una cosa que vemos cada vez más sistemática, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, todo rodeado de un manto de impunidad, porque la impunidad es la que garantiza que este terrorismo de Estado pueda ser...
Que además es una impunidad garantizada por el Estado.
Claro, por el Estado mismo, por eso, claro que sí. Pero sobre todo, esto es como la parte metodológica, digamos, las acciones sistemáticas que se enseñan, ¿no? O sea, hay una escuela, en la Escuela de las Américas histórica,
claro.
Sigue existiendo, ¿no? No con el mismo nombre, pero sigue existiendo, donde se capacitan los oficiales de los militares para que todos sepan hacer bien ese trabajo. Pero más allá de esas acciones concretas, hay un antes también y un después de esas acciones que garantizan que se ejecute el terrorismo, que es esta lucha por los sentidos, ¿no? Que es cómo se legitima también mediante los medios de comunicación esta lógica de ejercer la violencia mediante terrorismo de Estado, ¿no?
Claro. Ahora vos decías que no se podría caracterizar una acción de un individuo e incluso de un grupo como terrorista, digamos.
Claro, y que ya decíamos, tiene que ver también con las violaciones de los derechos humanos, ¿no? El único que puede ejercer una violación contra los derechos humanos es el Estado, ¿no? Una persona que va y mata a otra es un delito común, pero si el asesino es una persona que pertenece al Estado, es una violación a los derechos humanos, y ahí estaríamos hablando. Acá le llaman violencia institucional, claro. Y caracterizarlo de diferente manera, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, politizando ese término, estaríamos hablando de terrorismo de Estado por su sistematicidad y por los efectos que se busca generar en la sociedad, ¿no? Que no es la afectación directa de esa persona a la que se golpea, se encarcela, se tortura, sino como esa acción va a tener un efecto rebote, ¿no? Multiplicador, que va a afectar a todo el conjunto social. Y ahí es lo interesante en esta construcción de los sentidos, ¿no? Lo que busca generar el terrorismo de Estado es esa afectación en el lazo social.
Sí. ¿Por dónde me prendo? El primer problema que tengo con lo que plantea la compañera es si toda acción terrorista, o sea, si todo terrorismo es terrorismo de Estado, entonces necesitamos, digamos, nuestra propia definición, porque yo comparto la idea de que el Estado utiliza el terror o técnicas. No voy a usar la palabra terrorismo, el Estado utiliza la violencia, el terror, el miedo y un montón de estrategias ligadas a esos términos para mantener la dominación económica de una clase sobre la otra. Yo eso lo comparto. Ahora, mi pregunta es, si eso define la idea de terrorismo, ¿en qué sentido la acción terrorista que se califica comúnmente de terrorista como el atentado en Barcelona se puede considerar como una acción ni siquiera ligada a un Estado, sino ligada a sostener o con el fin de mantener la dominación de una clase sobre la otra? Y perdón, yo sé que formulé una pregunta y no te estoy dando la oportunidad de contarla, pero lo que quería plantear es...
Qué bueno que lo sabes.
Sí, sí, sí. Lo peor es que lo sé, y no lo puedo evitar. Que a mí me gustaría también plantear la otra cara de esta moneda, que es que no solamente el terrorismo ejercido desde el Estado para garantizar la dominación, eso, digamos, yo creo que hoy es hasta sorprendentemente demasiado aceptado claro. Para si uno compara con las acciones reales políticas de la gente, digamos, es algo que la gente acepta, pero pareciera, está bien. Yo lo pienso también, la otra cara es que justamente el terrorismo es una categoría que se usa justamente para enmascarar esa contradicción de clase que existe, ese conflicto económico, y tergiversarlo, desviarlo hacia problemas culturales, hacia problemas de intolerancia, que existen, es cierto, pero creo que también en ese sentido el terrorismo creado desde el Estado es más que la acción concreta de los Estados, es decir, es la forma en la que se adjudica en el sentido de la acción del atentado. El atentado no garantiza dominación de ninguna clase sobre ninguna otra, es un acto absolutamente casi sin sentido, uno podría decir. Es el centro que se adjudica después el que viene a garantizar esa dominación.
Vamos a seguir ahora, vamos a ir a un temita, vamos a escuchar una versión de La Llorona dedicada a la tragedia de Ayotzinapa. Después vamos a hablar con Moni sobre Ayotzinapa.
No es una tragedia, si se puede evitar, decían.
No, es un accidente.
Ah,
No es un accidente.
Igual decían en México, no es una tragedia, es terrorismo de Estado.
Bueno, es terrorismo. Sí,
es más, podríamos eliminar la primera parte.
Es terrorismo.
Claro, es terrorismo de Estado.
Terremoto.
Claro, claro. Muy bien.
Vamos a hablarlo ahora.
Vamos a hablar de la construcción de sentidos. Y lo que nos queda por charlar en la segunda parte es esto que mencionábamos acerca de que ya nosotros hablamos de, quizás nosotros no, pero el sentido común hace que se denomine terrorismo de Estado a lo que sucede en las dictaduras, y el lo que vamos a problematizar en el segundo bloque es qué pasa con el terrorismo de Estado en las democracias, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar primero el tema, luego la tanda y seguimos en Después de la Deriva.
Si no nos viene a buscar el interior.
Me consuela tu llanto, llorona, tu llanto, que es mal sentido. No me consuela tu llanto, llorona, tu llanto, que es mal sentido. 43 horas almas lloró. Y miles más. Me quitarán la carácter y llorona, pero de adorarte nunca. Me quitarán la carácter y llorona, pero de adorarte nunca. Ah, la muerte rondando, llorona, rondando cerca del río. Anda la muerte rondando, llorona, rondando cerca del río. Allí un final.
pasaron de las 12, seguimos en Después de la Deriva, hablando de terrorismo. Y lo que habíamos dicho de dialogar en este segundo bloque es qué pasa con el terrorismo en el contexto de los gobiernos democráticos, de los estados democráticos. Juan, vos querías hacer una caracterización más histórica, digamos, del término terrorismo en este contexto democrático.
Sí, de alguna manera, como para no quedarme enganchado de análisis terminológico que viene caracterizando hasta el momento, pero del cual no reniego, marcar un punto y tratar de relacionar justamente con el contexto de los estados democráticos. Se escucha mucho hoy, lo escuchamos en la tanda, lo escuchamos en boca de cantidad de políticos, representantes del Estado, que frente a casos como el que lamentablemente tenemos que hablar ahora de Santiago Maldonado, profieren ese tipo de frases como, bueno, esto es inadmisible en un contexto democrático. ¿Y qué? ¿En una dictadura es admisible? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? En este sentido, sí, vamos, todo Estado tiene alguna dimensión violenta y de terror. Lo que quería decir es qué particularidad tiene este auge del terrorismo como amenaza a la libertad occidental, este enemigo universal que se construye. Y señaló sucintamente tres niveles para pensar esto. Esto es bien marxista: el plano económico, el plano político y el plano ideológico. Basta, hay más.
El económico
se en el plano económico, obviamente, la reacción del capitalismo no tengo yo que explicarla. En el año 2017 ya creo que a ningún oyente, pero en el plano económico, para mí la particularidad actual es obviamente la mundialización del capital financiero, lo cual conllevó para Estados Unidos, como economía dominante en el mundo, un debilitamiento. Eso podía, todavía no es absolutamente verificable, pero es una tendencia que se ha convertido en una economía parasitaria, digamos. Han surgido otras potencias con las cuales tiene que competir. No voy a entrar en detalle. En el plano ideológico está lo que señalamos, es la aceptación universal de la democracia como la única forma aceptable de gobierno o de Estado frente a la amenaza, al miedo de lo que puede ser el terror de las dictaduras que vivimos el siglo pasado, que ahí se llamaban dictadura o no terrorismo. Y en el medio está la crisis política, que es que yo creo que lo que muestran los atentados del 11 de septiembre del 2001 y los efectos que vivimos hasta el día de hoy es que el sistema político de la democracia ya no puede convivir con el cruce de esas dos contradicciones, digamos, con el cruce de la ideología de la aceptación, de la convivencia de todas las culturas, independientemente de sus diferencias, por un lado, y la mundialización de las contradicciones económicas del capitalismo. Eso no lo puede ya la democracia sostener. Y en ese sentido vamos yendo, me pasa a mí, hacia lo que la compañera Mónica ha desarrollado seguro mucho mejor, no solo la mundialización, la universalización del terrorismo, ya no son los árabes, pueden ser cualquiera, sino también un movimiento donde vamos hacia democracias cada vez más autoritarias, pero que sin embargo siguen siendo aceptadas como democracias.
Nosotros, bueno, con toda la experiencia mexicana, ¿no?, tratando de caracterizar también lo que está pasando en México, hablamos como que lo que fue en su momento el Plan Cóndor, ¿no?, con esta lógica de genocida, ¿no?, con esta intención de generar una práctica social genocida mediante la metodología del terrorismo de Estado. En la dictadura, son los 70, no es lo mismo, ¿no?, dictadura que terrorismo de Estado. Buscaba generar un enemigo interno, ¿no?, según la doctrina de seguridad nacional, que son políticas, claro, estadounidenses. En ese momento era la NASA roja, ¿no?,
claro,
con meninos, ¿no? Pero sigue apareciendo este Plan Cóndor, digamos, de otro nombre, ¿no?, como con otras formas, y también se busca generar un enemigo interno ahora, ¿no? Platicamos en el caso de Maldonado, el enemigo está surgiendo como la amenaza mapuche, separatista, que se asocia, sí, y que en el 11 de septiembre, que vos caracterizas bien, ¿no?, bueno, ahí surgió como enemigo en Medio Oriente, que fue la justificación para emprender después de una cruzada, una guerra, que fue de dominación. Entonces entendemos esto, que bueno, el objetivo era y es, sigue siendo, la dominación de todos los territorios, ¿no? La dominación y la apropiación de los territorios y el aniquilamiento de las personas que se opongan a esa dominación, ¿no? A los territorios por las riquezas naturales que tienen, ¿no? Todo lo que se puede sacar, digamos, de la naturaleza, pero también por la mano de obra que genera la gente, ¿no? México, igual ahora lo vamos a tratar más, pero bueno, hay una situación complicada donde hay casos de esclavitud, ¿no? Porque también no solamente se apropia de los territorios, sino de lo que contiene es la gente y su fuerza de trabajo.
Claro. Ahí, digamos, entra perfectamente esto que vos planteabas de por qué el terrorismo no puede ser si no es el Estado, digamos, ¿no? Pero hay un tema que veníamos hablando y que justo el spot de la tribu nos dio pie, que es pensar qué pasa con los actos terroristas, con el terrorismo Estado en contextos democráticos, digamos, si eso está legitimado o no. Porque sucede, y de hecho sucede, y sucede en toda América Latina. Bueno, México tiene una experiencia como terrible, pero en Argentina también lo vemos. Me parece que está bueno que cuentes un poco qué está pasando en México.
Sí, por eso igual como retoma un poco, ¿no? O sea, cuando digo terrorismo de Estado hablo de esta metodología, ¿no? Esta secuencia de desaparición forzada, tortura, etcétera, y de esta lógica que se trata de imponer, genocida, ¿no? Pues la ruptura de eso social, ¿no? La apropiación de los territorios. Eso, en México nunca hubo una dictadura como se conoció acá. Ustedes saben la historia de México, ¿no? Hubo un partido, el PRI, ¿no? Que estuvo 70 años en el poder, ¿no? Pero digamos, no fue una dictadura como la conocimos en América Latina. Sin embargo, desde los 70 hubo una sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hubo desapariciones forzadas, muchas. De hecho, según la investigación, se sabe que los primeros duelos de la muerte fueron Guerrero, que además seguramente de una desaparición a los 43. Que tiene que ver con este Escuela de las Américas que atravesó, que llegó a México, digamos. Entonces, bueno, siempre ha sido un Estado democrático, entre comillas, ¿no? Los últimos 17 años hemos presenciado fraude, o más, ¿no? Hemos presenciado fraudes electorales cada vez más cínicos, ¿no? Que también los caracterizamos como parte de este terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, bueno, al exterior se habla de un gobierno democrático, pero en realidad están estrechas las libertades estas democráticas, ¿no? Como fraudes electorales, presos políticos, desaparecidos, también la restricción o el aniquilamiento también de los derechos laborales, ¿no? Que en México eso se acabó hace mucho, ¿no? Acá en este último tiempo empezamos a ver la similitud de un proceso de aniquilamiento de los derechos laborales que en México duró 10 años o más. Acá en año y medio hemos visto cómo están sacando todo. Entonces, bueno, por eso esta idea de que es una política que se extiende a lo largo de los territorios de América Latina.
Sí, sí.
Pensaba en una cosita, dale. Digo, para retomar, porque vos caracterizabas y hacías todo el tiempo también que México es un Estado, digamos, formalmente democrático, ¿no? Pensaba si se trata, ¿cómo lo ves vos, no? Si se trata de que es una democracia impura o que las democracias hoy están al servicio de lo que hoy conocemos por democracia, en realidad está al servicio de esta reproducción y este cuidado del capital, ¿no?
Sí, que va cambiando, por eso la importancia de caracterizarlo todo el tiempo, en cada momento, porque es algo muy cambiante, que no es monolítico, se va escindiendo también, ¿no? Ahora lo que vemos en México es la constitución de un narcoestado, desde hace 10 años por lo menos para acá, donde se ha borrado la línea divisoria entre Estado mexicano y el crimen organizado, ¿no? Siempre ha existido esas dos partes, pero de un tiempo para acá actúan juntos, ¿no? Y desde el 2006 que emprende esta guerra contra el narcotráfico, que por ahí a ustedes les suena conocido este discurso, ¿no? Que en realidad sirvió de pretexto para la militarización completa del país, ¿no? Entonces en México ahora hay una guerra entre los distintos cárteles del crimen organizado, protegidos cada uno por sector del Estado mexicano, ¿no? O sea, una parte del ejército protege a un cártel y otra parte, y entre ellos disputan los territorios y lo que contiene los territorios. Y en medio, bueno, esto la gente el civil, ¿no? Mucha gente que es obligada a trabajar para el narco. Entonces ahí, por eso es tan difícil de poder caracterizarlo, porque entonces ya no es el Estado, o sea, el terrorismo de Estado, ¿no? No es el Estado el que está ejecutando, no es la patota la que está ejecutando todas estas violaciones a los derechos humanos, sino que digamos que está ya tercerizado, ¿no?
Claro.
Es ahora Guardias Blancas, se le dice México, ¿no? En Colombia, bueno, tiene otros nombres. Para poder juzgar a los responsables en el aspecto jurídico, digamos, es muy complicado poder probar que es el Estado pero sabemos de la implicación del Estado, y el ejemplo paradigmático es la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Donde sabemos fue el Estado el que se llevó, ¿no? Está inmiscuido en este caso la policía de Iguala, el ejército mexicano y el encubrimiento hasta los más altos niveles del aparato estatal mexicano.
Evidentemente tenía que ser Mónica la que introdujera el tema del narcoestado en México, pero yo venía pensando exactamente en eso, en que decir la calificación de terrorismo de Estado es una calificación que yo considero personalmente una victoria, un avance en términos de caracterización política, porque es un concepto que constituye cierto neocracia para caracterizar cuestiones del pasado que ahora algunos intentamos sostener para caracterización del presente. Hablar de terrorismo de Estado, hablar de narcoestado en México, es una operación bastante parecida, porque la tendencia es, como bien marcaba Mónica, a generar un enemigo, y ahí yo ya no... Me parece que a esta altura del partido, interno, externo, ya no... Es una categoría
que no sé si
en algún punto sí, pero no sé si es lo más importante interno o externo. Pero lo que nos tiene que llamar la atención de esto es que la operación de generar una mistificación, una especie de identidad o culpable o enemigo a combatir, una especie de falso antagonismo, no es una cuestión intrínseca ni al Estado, ni a la democracia, ni a la dictadura, es a la estructura del capital. Esa es la estructura social que el capital genera, porque esas entidades son las que de alguna manera vienen a suplir la contradicción sobre la cual tenemos que operar, que es la contradicción que es verdaderamente universal. Porque como bien señalaba Mónica, si vos tenés en México, vos tenés, digo, como si yo viera allá, pero tenés la asociación de las altas esferas del narcotráfico con el Estado, y tenés a la gente que es obligada a trabajar para el narco, y seguramente también tenés a los policías que están regados, que no quieren saber nada, pero que saben que si dicen una palabra lo borran. Es decir, hay una contradicción de lo mismo pasa en los países árabes, digamos, hay países árabes ricos y países árabes pobres, ¿viste? Es decir, hay una contradicción que tenemos que mantener. Y en ese sentido, para contestarte tu pregunta del tema del terrorismo de Estado y la democracia, un poco lo que dije recién, lo que otro que quería agregar es la pregunta de si hablar de terrorismo de Estado en el contexto democrático no implica finalmente la aceptación implícita de la figura del modelo democrático de Estado como único posible, porque cuando hablamos de terrorismo de Estado, para referirnos a todos los actos terroristas en dictaduras, en califat, monarquía, lo que miércoles fuera, y generalizamos ese lugar de Estado como terrorista, lo hacemos de una configuración actual particular del Estado. Y bueno, y último, solo para ver si engancha, si no, la cuestión de la dominación de los territorios, para mí eso tiene que ver con el hecho objetivo de la mundialización del capitalismo y la difuminación de la frontera entre lo interno y lo externo. Si uno se fija en los últimos 16 años, desde los atentados de World Trade Center, digamos, Against Freedom, hasta ahora, al principio la guerra se declara un estado, digamos, es la famosa guerra de Irak, que dura pedo, digamos, destruye ese estado y dejan lo que tenemos ahora, y eso hay que notarlo. Las formas del imperialismo económico han cambiado, ya no van a controlar un territorio, van a básicamente devastar todo tipo de posibilidad de mantener un mínimo orden ahí adentro. Y eso se ve ahora. El gobierno de Obama de Estados Unidos quiso revertir eso pactando con Irán, y ahora este muchacho, el colorado de la peluca que está ahí, está yendo para atrás. Y lo último, termino con esto. Hay una cita que me hubiera gustado leerla, de quien fue general o un alto mando del gobierno del ejército estadounidense cuando invadieron Irak, que dice textualmente: Saddam Hussein fue el único líder lo suficientemente estúpido como para plantarse en una guerra de igual a igual con Estados Unidos en ese momento. Pues justamente lo que a Estados Unidos le es funcional es no enfrentarse directamente con Estados. No se va a enfrentar con Rusia, no se va a enfrentar con China, no se va a enfrentar con Alemania. A los territorios, a destruir la organización territorial y de los pueblos. Nunca, son guerras de poca monta, para dar sensación de que ellos siguen manteniendo la estabilidad y los garantes de la libertad. Es una operación absolutamente falaz en todo sentido.
La pregunta parecería ser, en definitiva, ¿a quién les funciona el término terrorismo, no? O el terrorismo, digamos. ¿A quién le resulta funcional calificar de terrorista a un grupo? ¿Con qué sentido se hace? Con Moni estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Más temprano.
Sí, yo ahí vuelvo al inicio, porque en esta cosa, como yo insisto, ¿no? Como todo terrorismo es del Estado, ¿no? Porque no se puede pensar como fuera de eso. Igual no lo pienso en el caso latinoamericano, ¿no? Porque, bueno, no sé, no es tan... Bueno, va, estoy viviendo acá.
Yo miro mucho TV.
Sí, debo mirar mucho TV.
Mucho documental, mucho documental.
Bueno, pensar en esta cosa también, como darle un poco la vuelta, ¿no? Que en este sentido los zapatistas son vanguardia, ¿no? De ubicar bien al enemigo. Y los funcionarios al Estado, ¿no?
Claro.
Y el enemigo es el capitalismo, ¿no? No es tampoco los representantes de un Estado, porque estos son solamente gente que implementa estas políticas neoliberales, capitalistas, ¿no? Que arrasan, ¿no? Son políticas de muerte que arrasan con la vida y los... la dignidad de los pueblos. Y en ese sentido, bueno, ver también que si bien en México la situación muy jodida, ¿no? Más de 120.000 personas asesinadas, más de 80.000 personas desaparecidas, las cifras oficiales de 30.000. Entonces, si el Estado está reconociendo 30.000 en 10 años, las organizaciones de derechos humanos dicen hay que triplicarlo.
Se ve que es un número.
Es un número. Sin embargo, la gente resiste, ¿no? Y se organiza y se opone y ubica este enemigo, ¿no? Como fundamental, ¿no? El hecho zapatista, que lleva muchos años enseñándonos con su ejemplo, ¿no? Con su caminar vivo, ¿no? Bueno, es una cuestión teórica, sino que lo están haciendo en el día a día, ¿no? Es por la defensa del territorio, poniendo el cuerpo, ¿no? Y destacar que son comunidades indígenas, ¿no? Y eso tiene completamente otra cosmovisión a lo que estamos a como estamos pensados a pensar desde la occidentalidad, ¿no? Y ahí hay un plus que posibilita la resistencia.
Y eso que vos mencionás tiene que ver con lo que yo señalaba antes, de que la democracia se plantea como una especie de sistema universal, abstracto, de igualdad, qué sé yo, qué sé cuánto. Ahora, cuando lo enfrentás con diferencias culturales reales, no las puede contener. Eso es una realidad, se puede ver en el ejemplo de los pueblos originarios. Bueno, voy a usar la palabra indígena porque la compañía lo usó.
¿Indígenas?
¿Está bien? Sí, no, pues a esta altura ya no sé qué va, qué no va. Tengo miedo de hablar cuando me toco ese tema. Pero lo que pasa en Europa con los refugiados, esas cosas, sin hablar, tratar de no usar clichés, pero es un problema real, digamos. Es decir, hay una contradicción ahí entre esas culturas, cuesta convivir. Y la democracia, tal como la conocemos, su sueño hermoso de igualdad formal y todo, no contiene esas contradicciones. Lo único que hace es agravarlas para mantener la que está de fondo atrás.
Sí, a mí me parece que, digamos, a mí lo que por lo menos resulta interesante pensar es si estos gestos terroristas de las democracias son excepciones o son la norma, ¿no? Son como la norma lo que permite garantizar justamente que la democracia siga funcionando, digamos, amparados o vistos como hechos excepcionales, como hechos, esto, ¿no?, que decíamos, no puede pasar en democracia esto, pero pasa. Pasa en Argentina, en toda Latinoamérica. Mónica nos acaba de contar que pasa alevosamente en México. Entonces, digo, me parece que habilita a pensar si realmente estos hechos constituyen excepciones en la democracia o constituyen la norma. A mí me parece que abre y habilita un poco la pregunta, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasaría, digamos, cómo nos tendríamos que replantear el sistema democrático como está, ¿no?
Claro, y vuelvo con lo de los zapatistas, ¿no? Que ellos te abren la posibilidad de pensar que hay otras formas de construir sociedad y construir lazo social, ¿no? Y de poder vivir y generar un espacio comunitario de donde se viva bien, ¿no? Y luego, bueno, en todos los demás lugares, ahí me parece que hay que dar una lucha también como para dejar la eurofila, ¿no? Volver a mirar a los pueblos indígenas que nos están enseñando un montón y poder caracterizar bien cada momento histórico y cada geografía porque tiene sus particularidades, ¿no? Esta cosa de la lucha de los sentidos que también nos permite deconstruirlo y poder anticiparnos de alguna manera, ¿no? Desde nuestras acciones políticas, formas de resistencia y de cómo combatir también en la cotidianidad esta lucha de los sentidos que se da todos los días.
Seguro. Vamos a un tema y luego cerramos La maldita máquina de matar de Bilbao.
No podemos amarnos más, dejarnos.